Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 5 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Por cierto, feliz Día de las Madres. Se llama Fernando Arenzana Seis Dedos y es médico e investigador. Un médico e investigador sevillano que se ha ganado el alma y el cariño de los franceses. Este próximo miércoles 6 de mayo va a ser condecorado con la Orden Nacional del Mérito de Francia, que es la segunda condecoración más importante del país. Fernando Arenzana va a ser nuestra primera gente de Andalucía de hoy. ¡Bienvenidos!
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 3 de mayo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Buenos días, María! Con el gran Mariano Piedra en la realización.
¡Ay, Mariano, no me llores!
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles. Ana Carvajal.
Hola, hola.
Hola, Pepe da Rosa.
Ana Carvajal, y feliz Día de la Madre.
Muchísimas gracias.
Y en la redacción he ido a felicitar a la madre, dice, y el de las titas.
Ah, el de las titas también.
No, el de las titas es otro día.
Hombre, que yo soy madritita, no me lo junté todo. Así tenemos más para celebrar.
Pero ella quería su minutito de gloria también. A mí no me felicita nadie hoy. No, pues.
Otro día.
Ya te tocará, mujer.
Otro día.
Bueno, felicidades a mi mami, felicidades también a mi mujer, felicidades a todas las mamis del mundo.
A todas las mamis, María Chamorro, que también es madre, a nuestra Patricia, madre estrenada.
Bueno, madre reciente además.
Primer año que lo celebra.
Sí, señor. Oye, pues no es porque sea el Día de la Madre, pero hemos hecho un programa muy bonito.
Sí, señor.
Hemos preparado un programa muy bonito durante toda la semana. Esperamos que os guste y que lo compartáis con nosotros, con esa fidelidad de la que hacéis a la cada fin de semana y que nos hace tan felices. Os adelantamos en sumario algunas de las cosas, solo algunas, todas no podréis, pues entonces dura lo mismo el sumario que el programa.
Hablamos con Juan y Medio, que esta tarde presenta en Canal Sur Televisión un programa especial con motivo del 90 cumpleaños de una leyenda irrepetible, el cordobés. No os lo perdáis. Os hablamos de una iniciativa interesante enfocada a despertar vocaciones científicas y tecnológicas en niñas. Se recoge en el libro Damos con la tecla, que está impulsado por la asociación Yes We Tech y Google. Nuestra mujer de la tecnología estará contenta con esto. María José Escalona baja hoy al terreno de juego y nos habla de cómo la inteligencia artificial se aplica en el fútbol de más alto nivel. Los Blue Brothers llegan en la segunda hora, música clásica, cultura, filosofía, con el profesor Carmona y Raquel Moreno, que, por cierto, dedica su torre de arena al Día de la Madre.
Tampoco os lo perdáis.
Y en la última hora llega la gente accesible con Beatriz García Reyes, el concurso fotográfico de María Chamorro, y en tiempo de romerías estaremos en una pequeñita pero con mucho encanto, la romería de la Santa Cruz de Villanueva de las Cruces, un pueblo del andévalo onubense que no llega a 400 habitantes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola María José Escalona, buenos días.
Hola Pepe de Rosa, buenos días.
Y felicidades también.
Muchas gracias igualmente a todas las mamis de Andalucía, principalmente a la mía, y claro, a todas las mamis en general.
Que hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y fútbol.
Y fútbol, sí, sí, os vaya a quedar alucinado como la inteligencia artificial se ha metido en el campo de juego.
A ver si también se meten otras inteligencias en todos los campos.
Sí, algunas también hacen falta. Las naturales hacen falta también.
Eso es.
Bueno, pues...
Le va a gustar, Pepe.
¿Sí, no?
Sí, al futbolero le va a gustar hoy.
Venga, si nos enteramos en el Betis, somos capaces de dar un puntito para arriba. Bueno, pues será en unos minutos en el tiempo dedicado a la tecnología. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición en un teléfono de WhatsApp, el habitual, el de siempre, el 670-940-200 para vuestras notas de voz, y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. 11 y 11, hechas las presentaciones, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Publicidad electoral.
Andalucía ha cambiado. Andalucía se ve como un ejemplo de estabilidad, de seguridad, de confianza. El 17 de mayo decidimos si Andalucía sigue avanzando hacia el futuro. Cuento contigo, cuento con la fuerza de Andalucía. Y juntos vamos a seguir avanzando.
Vota Juanma presidente, con la fuerza de Andalucía.
Este es un anuncio político financiado por el Partido Popular. Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Publicidad electoral.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Paqui, me ha dicho el médico que para quitarme el dolor de garganta es bueno un striptease. Dice, un strepsil. Y se le quita la ilusión a todo el mundo, Paqui.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Favorita eres, Paqui.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente.
Nuestro primer invitado de hoy es médico e investigador. A estos empeños ha dedicado toda su vida con una idea clara de servicio público. Es sevillano y en Sevilla se forma en la medicina con inclinación hacia la pediatría, pero decide que quiere completar su formación allende nuestra frontera. Entonces marcha a Francia, quizás movido porque el francés era la lengua extranjera que por entonces dominaba. Es allí donde descubre que su presente y su futuro estarían estrechamente vinculados a la investigación. Y es allí donde, unos cuantos años después, va a ser reconocido como la segunda más alta distinción del país. Este próximo miércoles 6 de mayo será condecorado con la Orden Nacional del Mérito de Francia. Algo así como una especie de levantamiento del 2 de mayo, pero en un 6, y no un levantamiento en armas, sí en fonendoscopio, y no contra ningún Napoleón, pero sí otro tipo de conquista, la del alma de los franceses. Fernando Arenzana, seis dedos. Buenos días, bienvenido a Gente de Andalucía y felicidades.
Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias.
¿Qué tratamiento, por cierto, recibe alguien que va a recibir esta condecoración?
Bueno, aquí en Francia no existe luego el tratamiento como hay en otros países, o como por ejemplo, si queremos citar el país del Reino Unido, en el que se obtiene la calificación de Sir.
Ajá.
Aquí, sí, en el enuncio oficial es caballero de la Orden Nacional del Mérito, pero vamos, tampoco es una cosa que se utilice luego en la vida normal. Lo que sí se lleva es una especie de distintivo, sí, que se puede lucir, se puede, muy, 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 muy discreto, es menos incluso que un, lo que llaman un pin, menos que eso, uh-huh. Pero que, bueno, identifica a los portadores de alguna de estas condecoraciones.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué le conceden esta distinción, Fernando?
Bueno, esta del Orden Nacional del Mérito está delegada a las instituciones que son representativas del Estado, que tienen la responsabilidad de diferentes actividades del Estado. La mía concretamente, para resumir, viene del Ministerio de la Ciencia y de la Educación y, por supuesto, la investigación está ahí, la investigación médica, por supuesto, y es un reconocimiento, digamos, hecho por los pares, ¿no? O sea, es una cosa que emerge de bueno, pues teóricamente yo exactamente no sé cómo lo han hecho. Por supuesto no estoy en el asunto, pero porque es totalmente anónimo, ¿eh? No, yo no sé ni cómo se ha hecho esto ni quién ha decidido. Yo sé que exactamente viene, al final es una carta de un ministro que te llega. Bueno, pues son tus actividades, son tus servicios. Los míos han sido muy largos en este país, más de 45 años, y luego nada más, no solamente ha sido aquí en Francia, sino que he trabajado también para la diplomacia extranjera francesa, sí. y con responsabilidades fuera de Francia. Hay momentos muy críticos. Bueno, pues algo de eso tiene que haber habido.
Ya. Vamos a repasar un poquito esta historia. Lo primero que le pregunto, ¿cuándo nace el médico? ¿Cuándo y por qué se hace médico Fernando Arenzana Seisdedo?
Pues desde siempre, y un poco por azar, las dos cosas. Desde siempre, porque mi padre era médico, mi tío era cirujano también médico, mi padre también lo era. Mi abuelo también era un paramédico, era un enfermero. Mi madre también había hecho estudios de enfermería. Y yo siempre tuve esta vocación, que de hecho los hermanos compartimos, salvo alguna oveja negra que nos ha salido por ahí, pero... pero esa es la parte, digamos, anclaje racional. Pero luego lo que pasa también es que es un poco de azar, porque yo me acuerdo, y algunas veces casi con horror, no sé si y no es un sueño, no es una leyenda épica de mi vida, es mi madre la que acaba de decir que yo iba a hacer medicina, porque me va a inscribir en medicina cuando toma el autobús desde el pueblo para ir a Sevilla aquel año de X en septiembre. Pues la duda que yo tenía, historia o medicina, se la lleva, y cuando viene este pulso, vas a hacer medicina. Pero vamos, hubiese podido hacer historia, tanto me apasionaba una como la otra, pero bueno, al final lo que estoy seguro es que en los dos casos yo hubiera hecho investigación.
Bueno, me imagino que la oveja negra es el que destina su futuro a cosas como el periodismo, la literatura.
Y a lo peor.
Bueno, le mandamos un beso muy fuerte a mi tocayo José María. Bueno, usted ha dicho que su idea siempre ha girado en torno al servicio público. ¿Qué quiere decir con esto?
Bueno, yo siempre, no sé si yo he tenido, bueno, yo lo que he visto, además, o sea, es la tradición de mi casa. Mi padre era un devoto que se esclavizó él mismo, o sea, la gente, hasta esas cosas van hasta el nivel de heroísmo. En aquella época además eran actos muy individuales, porque cada cual para sí mismo, ¿no? En aquellos sistemas de sanidad que teníamos al principio, y sobre todo ejerciendo mucho en el medio rural antes de venir a la ciudad. No sé, para mí ha sido siempre así la cosa, y luego también a través de los hospitales, y yo siempre he buscado la medicina hospitalaria. Entonces mi vocación, realmente lo de lo público, viene por ahí. Lo público luego viene asociado más tarde a lo que es el concepto ya de la práctica de una sanidad pública o con una sanidad, digamos, en el que tienen en cuenta mucho todos los criterios epidemiológicos en los cuales van los preventivos, la medicina preventiva. En el caso mío era dedicada a las enfermedades infecciosas. Por eso lo de público, pues sí, me pega perfectamente. De la misma manera que la investigación, cuando yo la empiezo, sobre todo está entre manos de los entes públicos. Ajá. Hoy, afortunadamente, hoy se diversifica, hay muchísimas fundaciones y muchísima iniciativa privada, y eso es muy muy bueno, y más tenía que haber. Claro. Pero bueno, realmente es eso.
Le he leído que uno de los momentos que marcaron su trayectoria fue la aparición del SIDA. ¿Por qué?
Bueno, pues porque yo tengo el don de estar algunas veces en los sitios en los que uno espera que no va a pasar lo que va a pasar, y ocurren luego cosas muy, muy importantes sin que realmente yo tuviese una orientación definida, previa. Lo que a mí me llevó a Francia fue el hecho de poder hacer una especialidad que era la de pediatría en la rama que estaba consagrada a las enfermedades congénitas, lo que se llama ahora, por ejemplo, lo conocen ustedes más, sobre todo a través de las enfermedades raras, que son las que pasan realmente congénitas. Hay muchas, algunas no son tan raras, pero sobre todo las que ustedes ven son las que en los medios de comunicación son las más raras. Eso es lo que me trajo a mí aquí a este país. Para que nos entendamos, yo me encargaba de los niños en las burbujas, ¿no? Bueno, pues y los niños con las burbujas, cuando yo empiezo, pues son niños que, bueno, bien, son enfermedades que vienen de transmitidas por herencia, ¿no? Y luego poco a poco vemos que la cosa ya no se presenta tan clara. Estoy hablando de usted del año 82, año 83. Bueno, todavía el SIDA ya ha aparecido como una entidad que todavía no está muy definida, está clínicamente definida, pero ni siquiera se ha identificado el virus, y los orígenes todavía están aún más confusos. Bueno, pues los primeros enfermos que yo veo de niños que vienen de fuera, no, en principio sobre todo de las Antillas, luego ya enfermos tratados como hemofílicos, pues son cuadros de inmunodeficiencia, de falta de respuesta del organismo a los agentes infecciosos, por ejemplo, para simplificar, y que no eran transmitidos. Ahí quien estaba por detrás es el virus del SIDA. O sea, yo estoy realmente en los primerísimos casos de pediátricos descritos en el mundo, y me acuerdo perfectamente bien de las primeras debates en el año 81, que era lo que se estaba viendo cuando venían gente a vernos a nosotros, porque éramos especialistas en inmunodeficiencias, pero nos contaban casos de gente mayor, de marineros portugueses que venían desde Angola y no sabían qué tenían, y tenían unas cosas muy raras, con enfermedades rarísimas y muy oportunistas, porque no eran frecuentes en esas edades y tal. Eso nos preguntaban a nosotros por ser especialistas en esas cosas, pero o sea, salía de nuestro cuadro de edad y de comprensión. Ahí andaba ya también el virus en aquella época. Ajá. Por eso lo digo.
Ajá. Y algo parecido pasa años después con la llegada del COVID-19, que por cierto, usted tenía la convicción de que podría llegar otra pandemia, y vaya si llegó, ¿no?
Bueno, eso es lo que digo, que siempre tengo la oportunidad de estar un poquito, de ser un poco el gafe y estar en los sitios donde en principio, bueno, sí, esto, el COVID, bueno, yo voy a China en el año 2015, finales de 15, para hacerme cargo de un instituto que tiene como misión, por acuerdo entre las dos repúblicas, firmadas al más altísimo nivel, entre los presidentes, no me acuerdo, era bueno, Hu Jintao y Chirac, y luego es Hollande el que ratifica, que un instituto francés, que era el Instituto Pasteur en China, que se tenía que consagrar a ayudar a China a luchar contra las enfermedades infecciosas, y ya habían sufrido el primer SARS, la primera infección de coronavirus, hacía, cuando yo llego, unos 13 o 14 años antes. Bueno, yo tomo la misión entre las manos y digo pues, claramente que lo que hay que hacer es prepararse, porque habrá seguramente otra, pues esto son cosas que ocurren, ¿eh? La historia de la medicina, la historia de las enfermedades infecciosas está plagadita de estos eventos, ¿no? Y estos eventos pues ocurren pues por las interacciones entre el humano y la naturaleza, un poco de accidente por aquí, un poco de descuido por allá. Lo que tenemos alrededor no es siempre tan ingenuo y tan inocente como pueda parecer. En ciertas circunstancias pues emerge uno de estos patógenos que puede provocar pues estas alarmas, y eso sí lo tenía yo en mente, sí ahí, pues, y trabajamos para corregir eso, sí.
Y lo sigue teniendo en mente, porque a pesar de lo que se supone que hemos aprendido, usted sigue temiendo por el futuro, ¿no?
Temiendo no, yo creo en la especie humana y creo en la inteligencia, y creo que el mensaje más firme que queda hoy, después de tanto ruido y con su cortejo de análisis e incluso encuestas hasta las más profundas de lo que pudo pasar, de lo que fue, yo creo que lo que nos sale hoy día en la cuenta neta es que fue la ciencia la que realmente controló aquello. Y entonces, miedo no, pero lo que sí que estoy es, soy precavido y no bajo el nivel de alarma, de alerta.
Sí, por favor, no la bajen, por la cuenta que nos trae a todos.
Bueno, yo ya no tengo responsabilidades para mantenerlo, pero creo que somos todos conscientes, ¿eh?
Pues es Fernando Arenzana Seisdedo, médico e investigador, es sevillano, es andaluz. Lleva muchos años fuera. Se le nota, ¿eh? En el acentillo. Fernando, se le ha quedado el acentillo francés, lo tiene ahí, ¿eh?
Sí. Bueno, el francés. Bueno, yo creí que era el de la Aljarafe, pero bueno.
No. El francés, claro. Allí le dirán que tiene este acento andaluz, pero aquí se le nota.
¿Eh? Ah, pues por supuesto, aquí me dicen que tengo acento, claro. Bueno. Y que no falte.
El próximo 6 de mayo va a recibir la Orden Nacional del Mérito de Francia, la segunda condecoración más importante del país. Y ha sido un placer conversar esta mañana. Fernando, yo le agradezco mucho que nos haya atendido.
Placer compartido. Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Un poquito de orgullo patrio, ¿no?
Mucho.
Realmente, vamos, mucho.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Toda una vida dedicada a la medicina y a la investigación. En fin, que enhorabuena, felicidades. Y un besito a nuestro José María, a la oveja negra de la familia.
Poco que lo quiero yo, a nuestro José María Arenzana. Talento que hay ahí.
Todo el que lo conoce lo quiere. 11 y 26, enseguida otro que también se deja querer. Hablamos con Juan y Medio.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
El domingo sigue la gran jugada.
Desde el Estadio de la Cartuja, el Betis de Pellegrini recibe al colista, el Oviedo.
El objetivo verdiblanco es afianzar su quinta plaza y ver si aún puede lograr puesto de Champions League.
Y además tenemos el final de liga con los andaluces de Segunda Federación.
Vive todo el deporte en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Citando y porfiando con valentía.
11 y 29. Hablamos de un personaje de leyenda.
La fragancia de Andalucía lo tiene.
Fue amigo de los Kennedy, de Dalí y de Franco. Los Beatles le propusieron hacer una película juntos y rechazó la oferta. Siendo analfabeto, se hizo piloto y pilotaba su propia avioneta para que sus viajes fueran más cortos y poder descansar más. Aún era un chaval cuando, yéndose de su casa en busca de gloria, le dijo a su hermana aquella frase que pasara a la historia: te compraré una casa o llevarás luto por mí. Un torero que llenaba plazas y paralizaba ciudades. Una leyenda sin la que sería imposible escribir la historia de la tauromaquia en España y en el mundo. Hoy tenemos una cita en la tele que no hay que perderse.
Manuel Benítez, el cordobés. Una vida a todo o nada. Un programa documental especial en el que el torero cuenta en primera persona cómo pasó de la más absoluta pobreza a convertirse en el español más famoso de los años 60. Un encuentro cara a cara con Juan y Medio en su 90 cumpleaños.
Querido Juan y Medio, buenos días.
Buenos días, y lo primero, felicitar a toda la tropa porque es primer domingo de madre.
¿Digo?
Sí, señor.
Claro, aquí estamos esas llenos... madres que son como de la familia. Hombre,
estamos rodeados
favor.
De madres, aquí está María Chamorro, María José Escalona, Ana Carvajal, en fin.
Pues a todas las madres y a los padres también de rebote, pero a las madres un beso muy grande.
Muchas gracias.
Oye, Juan, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de tu encuentro con el cordobés?
Pues lo primero, te confieso, Pepe, tenerlo. Es un hombre que ese tipo de cosas ya no las hacía desde hacía muchos años. Él me ha dicho que nunca había estado una mañana hablando con un... Él me dice periodista, sin saber que soy un desgraciado a domicilio, pero esa... Verás, cuando yo era un chaval, un adolescente, hace 20 años o así... Yo me leí el libro de Dominique Lapierre y Larry Collins, porque me dio por leerme todo lo que escribían Esa noche la libertad, en fin, y me leí O llevarás luto por mí. Y me impresionó tantísimo la vida de este hombre, que ya desde entonces lo vi con otros ojos. Es una inteligencia natural que yo intuí en ese libro, un arrojo sin límite, un desprecio por su cuerpo, por su vida, en pos de lo que él persigue, que yo nunca creí, y siempre pensaba, joder, me gustaría tanto entrevistarme. Y alguna vez le dije a Manolo, cuando no era su hijo, porque esto es un contrato por obra, el del hijo, pues cuando ya pude, oye, me gustaría hablar con tu padre, tal, yo se lo digo, pasaron los años, nunca, y de repente hubo esa posibilidad, y fue tremendo, porque, Pepe, eso es, y compañía, eso es infinito. O sea, para alguien que tiene curiosidad por el alma humana, por yo que me dedico cada tarde a conocer las historias de terceros, lo de este hombre se sale tanto de lo normal que te diría que lo puedo comparar con Orellana, con Hernán Cortés, con gente que ha cambiado el mundo en un momento determinado de su vida, ¿no? Este es un tipo inagotable.
¿Tú crees que la gente no tiene una dimensión real de lo que es y supone la figura del cordobés?
No, porque han pasado muchos años, pero mira, yo era un crío y nosotros en Madrid, donde mis padres emigraron, vivíamos relativamente cerca de la Plaza de Toros, y entonces fíjate, Pepe, porque cuando la gente no cabía en la plaza, que era siempre, pero el día del cordobés mucho más, ya sabes que es muy bonita la anécdota, que es cierta, que detuvieron a varios señores que llevaban hielo a los bares, con su barra de hielo al hombro y su delantal, y lo que hacían era dejar la barra y ver la corrida. ¿Vale? O sea, no llevaban hielo a ningún bar, entonces hubo un momento que estaba la plaza congelada de gente que llevó hielo, porque todo el mundo se colaba, porque todo el mundo se echaban escalas,
ver al cordobés, claro.
Se jugaban la vida por ver al cordobés. Entonces mi padre, de la mano, me llevó, cruzamos para donde estaba la plaza, que estaba como un kilómetro o kilómetro y medio de mi casa, y aquello fue, yo te digo, o sea, algo que a día de hoy es incomparable a nada. Te hablo de una extensión enorme de personas, decenas de miles de cabezas y la plaza llena. Y todo esto por fuera, solo para oírle torear.
Oírle torear.
Todas las tiendas de electrodomésticos tenían televisores, que entonces estaban empezando a venderse a plazos, y las había 300, 400 personas por establecimiento, casi nadie veía. Se decían, ¿qué ha pasado? Ha dado un natural que te mueres, está haciendo salto a la rana, porque la gente no veía la tele. O sea, te estoy hablando de alguien que entra en la Casa Blanca, que es amigo de Gerald Ford, que es, le invitaban los Kennedy, yo te estoy hablando de unas cosas que son... Para una persona que no sabía ni leer ni escribir, me parecen de un mérito tan gigantesco. Ve que no llega a las corridas, se saca el título de piloto. Va a Las Vegas a ponerle un nombre a una calle de Las Vegas que se llama así por él. Le engañan en Los Toros en México y coge una pistola y se va en busca de los tipos que hacen el sorteo y le dice, esto no va a pasar más, ¿verdad? No le quisieron acompañar a nadie de la cuadrilla porque no sabían si iba a volver.
¡Uy, madre mía!
Sienta a comer con los Beatles y le dicen los Beatles, mire, nosotros querríamos comprar su parte. Nosotros somos cinco, los cuatro Beatles y George Martin, y le querríamos comprar su parte y le damos de la época 35 millones de pesetas. Y dice él, es que nosotros somos siete en la cuadrilla, os compro la vuestra. Y le dijeron los Beatles, nosotros no funcionamos así. Y dijo él, yo tampoco.
Wow.
Y se fueron. Vamos a ver, los Beatles, escúchame. Ya no, en aquella época, te estoy hablando de cara a cara, eran Muhammad Ali, los Beatles, y el cordobés, pásmate. Y el cordobés le dice a Julio Iglesias, compadre, él a Julio Iglesias, os suena Julio Iglesias, ¿no? Le dice, compadre, llevas toda la vida y no tienes ni una portada de Time, y yo tengo tres, le dijo en las mamas. Y dijo Julio, pues a ver, y dice, no, ya no las vas a tener. O sea, bueno, luego conmigo ha sido tan cariñoso, tan atento, con el equipo, invitó a todo el mundo a comer, quiso que tomásemos, lo celebrásemos, nos puso una botella de champán a todo el equipo, comimos todos juntos. Es una delicia hablar con él, sigue siendo humilde, no sé lo que encierra ese corazón de lo que ha vivido, porque
está en forma.
Bueno, no te puedes ni imaginar, o sea, le tuvimos que sujetar porque quería hacer unas acrobacias y unos volatines que digo, usted se me va a desgraciar en la entrevista y el culpable voy a ser yo. ¿Sabes? Pero es que era,
hay que ver esa entrevista, ese programa especial esta tarde, 7:30, ¿verdad, Juan?
7:30. De verdad, con una enorme satisfacción, porque además ya está un poquito incluido en mi vida, me permite llamarle, me permite hablar con él, y para mí es un sueño realizado, cumplido, ¿no?
Manuel Benítez, el cordobés, una vida a todo o nada, hoy domingo en Canal Sur Televisión, 7:30 de la tarde, en una entrevista muy especial, que concedió muy especialmente a nuestro Juan y Medio, y que hay que, vamos, no, yo no me la pierdo por nada del mundo.
Pues además cumpleaños mañana, creo que son 90 los que cumple mañana.
90. Juanito, que te quiero mucho, cuídate mucho.
Y yo a ti. Y un beso a todas, por favor. Y a todos.
Un beso para ti, Juan.
Primero.
Adiós, bonito mío.
Gracias. Buen día. Gracias.
Manuel Benítez.
Mira, está con los Beatles, dice que no me interesa, que me voy.
¿Eh? Qué fuerte. Bueno, y a lo poderoso esto de México. Aquí estoy yo.
Qué tipo.
Qué cosa, ¿eh?
Qué tipo. Pues no lo perdáis esta tarde en Canal Sur, 7:30, presentado por Juan y Medio, una entrevista muy especial con verdaderas joyas, anécdotas históricas que no os podéis ni imaginar. 11:37. Bueno, vamos a hacerle a María José Escalona, Ana Carvajal, el regalito por el Día de la Madre, ¿no?
Un regalito que además es gratuito, pero es un gran regalo, es un regalazo. Es un libro que está hecho para impulsar el talento femenino en tecnología, algo que tú tanto predicas, María José, y que se llama Damos con la Tecla. Está diseñado para eso y está hecho además de una forma absolutamente interactiva, dinámica, con referentes, algo que también siempre decimos que son necesarios, y con muchísimo humor,
para que todo sea más accesible y más cercano.
Bueno, y ilustrado por una estrella, ¿no?
Hombre,
de la ilustración,
por Pedrita,
¿no?
Parque, por alguien a quien admiro muchísimo también.
Bueno, hemos hablado en esta sección dedicada a la tecnología contigo, María José Escalona, muchas veces de la... la cierta distancia que hay entre las niñas, las jóvenes y las ciencias, la carrera de tecnología. Así que esto que está, que pretende motivar precisamente y fomentar el interés por la ciencia y las carreras STEM, se llama, ¿no? Uh-huh. Vamos a saludar a Paloma Zamora, que es escritora. Hola, Paloma, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte y felicidades por la iniciativa. Me parece muy interesante de momento, ¿no?
Sí, muchas gracias por querer darle voz a nuestro proyecto y gracias también a Google por su colaboración y hacerlo posible, por supuesto.
Sí, hemos dicho, es una iniciativa de la asociación asociación Yes We Tech, una asociación feminista de promoción de la cultura y de estas cosas para las niñas y las jóvenes, y Google. ¿Qué es Damos con la Tecla? ¿Qué contáis aquí? ¿Qué hay en este libro, en este manual?
Bueno, en Yes We Tech trabajamos con niñas jóvenes y con todo tipo de edad de mujeres. Hace poco tuvimos hasta un encuentro de ciberseñoras, así que vamos a todos los rangos de la población. Y Damos con la Tecla, pues como bien has estado explicando, es un libro que intenta fomentar la curiosidad por la ciencia en las niñas, concretamente en este momento, ¿no? Y este proyecto es para las niñas. Porque se ha demostrado que a partir de los 6 años ya las niñas empiezan a recibir ese sesgo que les genera la sociedad de pensar que las ciencias son cosas de chicas, de chicos, no de chicas, ¿no? Uh-huh. Y además es muy normal porque hasta en los vídeos, en los dibujitos que pueden ver, en las series, en las películas, se ponen a los chicos haciendo los videojuegos, ¿no? O los proyectos de ciencia. Entonces ellas ya está demostrado, han hecho numerosos estudios, que a partir de los 6 años empiezan a percibir que las ciencias son cosas de chicos. Entonces, con este libro, que además, como habéis comentado, pues tiene un tono así gamberro, divertido, provocador, es graciosillo el libro, pues tiene una manera de ponerle un montón de experimentos, pruebas, cosas para hacer en casa o en el cole, ¿no? Misiones para resolver y así despertarle un poco su curiosidad y su interés por la ciencia.
Incluso las ilustraciones de la gran Pedrita Parker, que forman parte del libro también se pueden colorear.
Sí, exactamente. Bueno, Pedrita no solo ha ilustrado, sino que también ha maquetado el libro. Os invito a que lo busquéis en internet, que pongáis en Google Damos con la Tecla y veáis la portada tan maravillosa que ha hecho y las ilustraciones interiores. Como estabais diciendo, pues tiene, además de estas actividades, tiene varias referentes, más de 25 mujeres referentes en el sector. Porque habitualmente cuando le preguntamos a las niñas en los eventos que hacemos en Yes We Tech sobre referentes de ciencia y tecnología, pues hablan de, por ejemplo, de Marie Curie. Y Marie Curie está muy bien, pero pues lleva 100 años muerta la pobre mujer, y entonces estaría bien que tuvieran referentes actuales. Entonces, en este libro hay más de 25 referentes ilustrados por Pedrita, que tiene unas ilustraciones fantásticas, de verdad que os invito a que lo busquéis en Google. Y entonces tiene su trayectoria y las caras de esta referente para colorearla. Y bueno, pues que Sara García Alonso, la astronauta, por ejemplo, se vea que le ponen la cara de verde. O Alba Moreno, que es divulgadora de física muy famosa, muy conocida, pues le pueden pintar esas niñas que lleva ella tan características del arco iris, de los colores que quiera la niña, y la dejen hecha un cromo, pero siempre inspirándola.
Bueno, estamos hablando de las ilustraciones y tenemos a la ilustradora, ¿no?
¡Hombre!
A la mismísima Pedrita Parker, estrella de la ilustración. Hola, Pedrita, buenos días.
Te voy a llevar a la charla que me presente.
Oye,
buenos días, muchísimas gracias. La verdad que para mí ha sido un placer ilustrar este cuaderno. Podéis imaginar, ya ha contado muy bien Palo, que Paloma Zamora, que yo ya la digo Palo porque es amiga mía también, que la verdad que es un proyecto súper bonito, de una manera muy chula, yo creo que de acercar, pues bueno, de acercar y de empoderar a las niñas, que en el ámbito de las STEM, ¿no? De estas tecnológicas.
Y además compaginar, Pedrita, ¿no? La tecnología con, en este caso, la creatividad, que no están separadas, al contrario de lo que pensamos.
Para nada, de hecho, esto que acaba de comentar Paloma, la idea de... Yo quería hacer una especie de color terapia, ¿no? Se lo propuse así a la... Uh-huh. A las amigas también de Yes We Tech, que le dije, oye, estaría guay que el libro, ya veis que el libro es a color, el cuaderno es a color, la portada a color, todo es a color, pero digo, ¿por qué no hacemos que las chicas, porque no todo el rato tenemos ganas de estar haciendo experimentos y de estar con la cabeza a 100, los adultos y los niños? Digo, en la calma y en estos procesos de relax es donde realmente encontramos luego las ideas, ¿no? Uh-huh. Y dije, estaría guay que los colorearan, y mientras colorean seguro que también se les ocurren cosas. Dice, ¡ay, qué buena idea! Entonces, también uh-huh. ellos recibieron muy bien la propuesta, y bueno, yo creo que está guay porque también ellas hacen el cuaderno suyo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está aquí nuestra mujer de la tecnología, María José Escalona, que es profesora de Ingeniería Informática en la Universidad de Sevilla, es divulgadora, asesora, y seguro que tiene alguna pregunta.
María José, que está disfrutando con la iniciativa. Sí, porque además me encanta que hayáis puesto el foco en las edades tempranas, porque como tú dices, yo luego digo que las perdemos, ¿no? Se hacen muchas cosas a nivel universidad y todo eso, pero hace falta hacerla tempranito. Entonces, ¿el libro a partir de qué edad está pensado?
El libro yo creo que lo podrían empezar a partir de los 6 años, pero uh-huh. dependiendo de la edad que tengan, pues podrá aprovechar unas más cosas o menos. Más u otras, claro. Por claro. ejemplo, pues si lo hace a partir de los 6 años, desde luego colorear está pensado para todas las edades. Uh-huh. Tengo una amiga adulta que me ha dicho que quiere el libro para colorearlo ella, quiero decirte. Pero,
yo conozco a otra amiga tuya adulta que se lo va a comprar también para eso, ¿eh? Bueno, se lo va a bajar.
Sí, eso es lo que iba a decir. Pues... Pero sí que, por ejemplo, a partir de unos 8 años o así, de 8 a 12 o así, sí que podría sacarle como todo el jugo. Uh-huh. De todas maneras, como hemos dicho, son cosas que se pueden hacer a nivel individual o también en casa, con las familias están planteadas para hacer con la familia y en el cole.
Sí, eso he visto que tenéis challenge que incluyen a la familia y que además metéis cosas como hablamos mucho aquí, ¿no? Los aspectos éticos, la necesidad de involucrar a la sociedad, el impacto social, que yo creo que para atraer a las niñas es algo fundamentalísimo, claro.
Sí, total. De hecho, justo escribiendo la trayectoria de las 25 referentes que ha ilustrado Pedrita, uh-huh. me di cuenta al escribirla que saqué un patrón común que todas querían hacer mejoras en la sociedad y ayudar al mundo. Es decir, volcaban su vocación para conseguir esas cosas. Y de verdad que hay unas cosas increíbles. Por ejemplo, está Elena García Armada, que ha hecho un exoesqueleto pediátrico, que es como un aparato que se le pone a los niños y las niñas que tienen parálisis cerebral. Y entonces, gracias a ese exoesqueleto pediátrico, esas familias han podido ver a su hijo y a su hija dar los primeros pasos o le han podido dar un abrazo de pie por primera vez. Dime tú a mí si no es increíble y necesario que las mujeres estemos en la tecnología. Es totalmente necesario.
Absolutamente. Entonces, ahora lo siguiente que es importantísimo, ¿dónde, de qué manera podemos conseguir este libro? Que además, María José, es que lo tiene todo, porque es que además, por supuesto, de la información de captar de los referentes, tiene la creatividad, lo que tú nos has dicho muchas veces, que la tecnología es divertida, que la tecnología es creativa, que la tecnología mejora la sociedad. ¿Dónde lo podemos conseguir, Palo o Pedrita?
Bueno, Pablo, pues cuéntalo, es en la web de Yes We Tech, pueden descargarlo, si no recuerdo mal, pero también, ¿no, Pablo? Se está repartiendo, ¿no?, de manera física, ¿no?, en los centros y demás.
Sí, si a alguien le cuesta más el inglés, pues como ha dicho Pedrita, si no entiende lo de Yes We Tech, buscando en Google, damos con la tecla, que es el nombre del libro, lo van a encontrar fácilmente, ponemos en Google, damos con la tecla, y ya se lo pueden descargar de forma gratuita. Y sí, como ha dicho Pedrita, se va a repartir en los eventos que hacemos en Yes We Tech, que normalmente se hace en el edificio de Google que hay en Málaga, que está al lado del Muelle 1 de ciberseguridad. Y hacemos ahí muchos eventos dirigidos hacia niñas, que mi hija, por ejemplo, han ido varias veces, y el hijo de Pedrita también, y siempre quieren repetir. Y también lo vamos a repartir en algunos centros escolares.
Ah, muy bien.
Pues damos con la tecla, un manual para despertar vocaciones científicas y tecnológicas en niñas, impulsado por la asociación Yes We Tech y Google. Paloma Zamora, Pedrita Parker, gracias a las dos por atendernos y enhorabuena. Y bueno, y que esto cunda y que haga su efecto, el efecto esperado. Un beso muy fuerte a las dos.
Un beso, muchas gracias por hacernos aquí esta mañana. Gracias.
Felicidades a las mamás también.
Sí. Un besito y a vosotras también.
11:47. Enseguida la tecnología. Más tecnología con María José Escalona.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Sabías que el estrés del día a día, la mala alimentación o los viajes pueden alterar el equilibrio de tu microbiota? Prueba Yovis, complemento alimenticio probiótico de alta concentración que ayuda a reforzar tu microbiota intestinal con cepas avaladas científicamente. Yovis, ciencia y experiencia en probióticos. Encuéntralo en tu farmacia.
Este lunes, a partir de la 1:00 p.m, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, María José nos da las claves de el éxito en el fútbol. ¿Hay alguien que está utilizando ya, hay equipos que utilizan la inteligencia artificial para...?
Sí, y ahora te lo voy a contar todo.
Ajá. ¿Vale?
Pero vamos a empezar por el principio. Te voy a hacer una pregunta directa, tú que eres futbolero. ¿Tú crees que un entrenador sabe de verdad por qué pierde su equipo o solamente lo intuye?
Hombre, no, yo creo que lo sabe, o sea, creo que analiza un poco el dónde se ha equivocado el equipo, dónde ha fallado, dónde ha acertado el rival y todo. Yo creo que sí, ¿no? Que saca sus conclusiones después de cada derrota, ¿no?
Pues sí, pero ojo, porque estamos entrando en una era donde el entrenador ya no solo opina, el entrenador mide. Hasta hace nada el fútbol eran esas sensaciones, ¿no? Experiencia, este jugador no está fino, ahora no, ahora sí... Pero ahora están empezando a ser ayudados por sistemas que analizan cuánto corre cada jugador, dónde pierde balones, qué decisiones toma bajo presión y hasta qué probabilidad tenía de marcar en cada jugada.
Brutal.
A esto se le llama expected goals o goles esperados y no es magia, es estadística aplicada al fútbol y para aplicar estadística hacen falta...
¡Datos!
¡Ole, Pepe, ole! Pues mira, tú que eres muy futbolero, no sé si habrás oído hablar... o leído sobre una cosa que se llama la Liga Tech.
Sí, claro.
La Liga Tech es una división tecnológica de la Liga, que está creada pues para desarrollar tecnología propia, para usarla en el fútbol profesional español y para venderla a otras ligas o selecciones internacionales. Uh-huh. No es teoría, es una empresa que factura y exporta tecnología a otros países, datos públicos en comunicaciones, corporativas de la Liga, etcétera, ¿no? Porque cada uno de los partidos que se juegan generan millones y millones de datos gracias a los sistemas de tracking, los sistemas de seguimiento que tienen pues, de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, con cámaras que siguen a todos los jugadores, al balón, que capturan las posiciones, fijaros, 25 veces por segundo.
Por segundo.
O sea, es tremendo.
Bueno, todos los jugadores de primera división llevan una especie de mochila muy pequeñita, muy ajustada aquí, con un dispositivo, GPS, claro, sensores que lo miden.
Que lo miden todo.
Es una cosa, vamos.
Y entonces se pueden medir pues cosas como los pases, los tiros, las precisiones, la recuperación... Fijaros qué maravilla, esto es un archivo ingente que alimenta modelos que nos van a permitir calcular probabilidades, goles esperados, riesgo de que se pierda, analizar comportamiento táctico que tenemos nosotros pero también nuestro rival, detectar patrones de juego y ahora también ser explotado con la inteligencia artificial.
Vamos, lo que tú dices siempre, generando ese petróleo, oro actual que tú nos cuentas, ¿no?
Efectivamente, Ana. De hecho, fijaros, una de las plataformas más conocidas que tiene la Liga Tech se llama MedioCoach y ya es usada por todos los clubes profesionales en España para hacer análisis táctico postpartido y en vivo y obtener métricas avanzadas de rendimiento. Esto permite a los entrenadores ver líneas defensivas desordenadas, espacios que deja el rival, fatiga de los jugadores de su propio equipo y del contrario. Además, no solo ha trabajado con la Liga Española, ya ha empezado a adquirir y trabajar con otras competiciones internacionales. Fíjate que esto hace que los clubes ya estén trabajando con datos y con sistemas que generan, trabajan y analizan millones de datos para tomar sus decisiones. Y claro, donde hay muchos datos, la IA puede hacer maravilla. Por esta razón, no solo empresas como la Liga Tech, que ya utilizan la IA, pues por ejemplo, para a partir de esos datos, obtener automáticamente la generación, no sé, de los resúmenes de partidos, seleccionar las mejores jugadas o personalizar los contenidos para cada fans, bueno, pues ahora ya muchos de los equipos lo que están haciendo es desarrollar soluciones y aplicaciones propias para explotar ellos mismos esos datos y mejorar su rendimiento. Por ejemplo, hacía unos días que el Getafe aseguraba que han pasado de 0,89 puntos por partido a 1,37 gracias a que han metido en su banquillo a la señora Inteligencia Artificial.
Explica esto a nivel de calle.
Vamos ahí, venga. Pepe, vamos a imaginarte que eres el entrenador, no sé, del Betis, ¿te gusta?
¡Ole!
Venga. ¿Vale? Y que tiene que preparar un partido, pues no sé, vamos a ponerlo contra el Málaga, ¿vale?
Contra el Málaga, venga.
¿Qué es lo que harías tú primero?
Bueno, pues me imagino que analizar, bueno, sabiendo lo que tengo, analizar al equipo contrario, cómo juega el Málaga, cómo defiende, cómo ataca, qué estrategia, qué, en fin, qué hace cada jugador, cuál es el mejor, cuál es el más lento, el más rápido. En fin.
Claro, te tendrías que poner con tu equipo, con tus jugadores, pues a mirar los partidos anteriores y todo eso. Bueno, pues ahora imagínate que tienes una aplicación que te analiza todos esos datos que tú quieres, por partido, por jugador, dependiendo, no sé, de cosas como el tiempo que ha hecho el día que ha jugado el Málaga contra el Betis, o la vez anterior, ¿vale? Y que además te lo da totalmente más caído en una tablita.
Si ha comido macarrones, cada vez que come macarrones, el delantero del Málaga marca gol, va más, ¿no? Rápido.
No, pero fíjate, un jugador que se acaba de fichar, que viene de un equipo extranjero, tú puedes analizar cómo podría ser su entrada en el Málaga analizando todo esto antes de jugar tú contra él. O sea, uh-huh. Es muy fuerte, ¿no? Es más, tú le puedes pedir diferentes estrategias y la llegada que podrías tener en función o no de los jugadores que jueguen en cada momento. Es como si tuvieses una máquina capaz de procesar toda esa información antes de que llegaras al campo.
Bueno, madre mía, qué bárbaro, ¿eh? ¿Vale?
Bueno, pues la cosa no se queda ahí. Uh-huh. Porque espera, llega el día del partido, tú preparado con tu Betis para irte contra el Málaga. Y durante toda la primera parte, el sistema está midiendo por ti, no solo lo que tú ves, sino lo que se está pasando en todo el campo.
Claro.
Todos esos datos te llegan, van dando información a ti y a tu equipo técnico del partido, de cómo van tus jugadores, cuánto corre, cuánto falla, cuánto aporta, etcétera. Llega el descanso y tú ya tienes como un resumen estratégico de todo lo que ha pasado en la primera parte y de cómo se encuentra todo el mundo en el campo de juego.
Que se sabe en todo el momento. Claro, lo que pasa.
Lo que pasa. Y entonces tú puedes tomar decisiones para atacar en la segunda parte del partido. Así que, fijaros, esto solamente hemos empezado, porque además, acordaros que aquí ya hemos visto algoritmos de predicciones y de anticipaciones que lo que nos permiten, además, es que podamos ver qué es lo que va a pasar. Y esto ya, fijaros, no es ciencia ficción. De hecho, aunque hay equipos que no lo han dicho abiertamente, todos están trabajando ya con todos estos datos y os sorprenderíais de las cosas que hace ya alguno de los andaluces. Por ejemplo, en este caso, Pepe, lo siento, pero el Sevilla ha sido más abierto a la hora de dar información sobre cómo ha aplicado la inteligencia artificial y, de hecho, ha sido reconocido por el uso intensivo que hace de datos en Scouting, el modelo de Monchi, que ha sido ampliamente documentado uh-huh. y, además, reconocido por la prensa deportiva y por análisis académico. Uh-huh. O el Betis, que ha trabajado en digitalización y análisis de rendimiento con herramientas de tracking propio y Big Data. Big Data es coger todos estos datos que le da la liga para trabajarlo y analizarlo. El Almería, por ejemplo, no ha trascendido exactamente si tiene una inteligencia artificial propia o un procesado propio, pero sí que se sabe que dentro del grupo internacional al que pertenece han invertido muchísimo en datos. Y luego hay otros equipos como el Granada o el Málaga que no han dicho nada, pero que también se sabe que están utilizando toda esta información. De hecho, aunque muchos clubes no lo anuncian, todos los equipos profesionales de España ya están jugando dentro de un sistema donde cada pase, cada carrera y cada error se convierte en un dato. Y ese dato se analiza con inteligencia artificial. Podríamos decir que no todos los clubes tienen inteligencia artificial propia, pero todos están siendo analizadas por ella. Así que, en conclusión, antes el fútbol se entendía mirando, ahora se entiende midiendo. Y la pregunta ya no es, ¿pero qué ha pasado? La pregunta es, ¿qué pasa y qué va a pasar y cómo me anticipo?
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
No sé si poner al Sevilla como ejemplo esta temporada.
Bueno, la verdad es que no es el mejor momento. ¿Sí?
No es lo más acertado.
Lo está usando bien. No, pero ya, fuera de broma, sí que es verdad que esto está tomando una revolución. ¿Sabes que hay muchos jugadores que ya negocian sus contratos con un asesor de datos? O sea, ya va a negociar su contrato y le dice, mira la llegada que tengo, mira el tirón que tengo.
Pero fíjate una cosa, como en tantas otras cosas de la vida, yo juego al fútbol. El estado anímico, la motivación y todo eso es muy importante. Claro. Jugadores que ante un equipo importante se motivan más que ante uno más modesto, o si él viene de un resfriado, está más triste, o si ha discutido con la mujer, qué sé yo. Entonces, meter todos esos datos, que al fin y al cabo esto lo admite todo. Uh-huh. Cuantos más datos tengo. Oye, ¿qué pasa con Isco cuando el día está nublado? Bueno, pues cuando el día está nublado, juega peor.
Claro.
Vale, pues para preparar un partido, pues el día va a estar nublado. Y además ha discutido con la mujer. Y además...
todo ¿sabes? Eso no se puede meter, ¿no?
Puede meter todo lo que tú creas que afecta. Claro. Y es que el estado anímico para... una actividad como esta en un deporte de élite.
Pero es que es muy gracioso, mira, los oyentes no lo ven, pero Pepe está haciendo como el que escribe que viene su mujer y le escribe, o sea, que pelea con su mujer, que está tal, pero es que ya no hace falta escribirlo, Pepe, es que estas cosas ya se capturan. ¿vale? O sea, que ha peleado con su mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que a Isquio un día nublado le afecte, eso ya te lo mete el sistema solo. El hecho de cómo está el tiempo, claro, ya se coge directamente por el sistema. Entonces,
factores como, por ejemplo, o sea, todos conocemos algún deportista que no tenía las mejores cualidades técnicas, pero que la motivación y el amor propio le ha hecho ganar cosas que eran impensables. ¿Eso también lo mide la inteligencia artificial?
No, pero para eso están los humanos. O sea, yo por eso digo que la IA no va a sustituir al humano, lo que va a enriquecer que todas esas cosas, o sea, ahora mismo un entrenador que todos estos datos que estamos diciendo le vienen, entre comillas, de gratis, que él no tiene que dedicarse a gestionarlo, se puede centrar más en ver cómo está el estado anímico, por ejemplo, de sus jugadores, que es algo que no puede captar con IA.
Claro, esto se ha hecho, o sea, el análisis de las estrategias, de un tiempo a esta parte, los equipos de fútbol, los equipos técnicos, los entrenadores han metido en los equipos técnicos, han metido a gente que analizaba esto. Oye, ¿cómo juega tal equipo? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Por dónde mete? Cuando va a tirar un penalti, por ejemplo, pues si lo tira fulanito, este lo suele tirar por la derecha.
Por la derecha,
¿no? Claro. O sea, esto es lo mismo, pero a lo bestia.
Para lo bestia, claro, a lo bestia. Además que no se le escapa una, ¿sabes? O sea, es que ten en cuenta la medición que tiene esto. De hecho, Pepe, ya se está usando incluso para despedir a gente.
Wow. ¿Cómo?
Sí, hay algún entrenador que otro que ha sido despedido por hacer un mal uso de la inteligencia artificial en el campo.
Anda.
¿Cómo te queda?
Hombre, que sin duda la inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas.
Pues sí.
Ya la está cambiando.
Ya la está cambiando, claro.
Bueno, que me pases un buen día de la madre.
Igualmente, a toda Andalucía.
¿Alguna celebración especial?
Pues mira, ya me han traído el desayuno a la cámara, voy a esperar a ver si me hacen de comer.
¡Maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, que lo pases bien.
Muchas gracias, buena semana.
Vamos llegando a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Y luego llegan los Blue Brothers. Hoy, ojo, a la Torre de Arena de nuestra filósofa más internacional. ¿Sabes que se va de gira por...?
Sí, sí.
Por una torre de arena dedicada a la madre.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.